La Ventana de Madrid.
Cristian tiene 12 años, vive en San Fernando y estudia en el Instituto Vega del Jarama. El otro día acudió al Palacio de la Moncloa, estuvo con Mariano Rajoy y le hizo unas preguntas al presidente del gobierno para un reportaje que saldrá publicado próximamente en una revista. Cristian, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Buenas tardes.
Cristian, ¿tú qué le preguntaste al presidente del gobierno?
Pues le pregunté que en mi clase éramos 32 y con la crisis me daba miedo de que subiese aún más el número de alumnos. Entonces le dije que si iba a aumentar o disminuir el número.
¿Y qué te dijo el presidente?
Me dijo que cuando él estudia en Pontevedra, que eran 40, que a medida de que haya más dinero, pues que se irá reduciendo el número de alumnos. Pero también me dijo que lo importante es que yo, seamos 32, 14, 8, que me esfuerce. Y dice que igual que se lo decía a sus hijos, me lo dice a mí con todo el cariño.
Creo que ibas a preguntarle por otro asunto, ¿no? Por la privatización de la sanidad. ¿Te dejaron o no te dejaron hacer esa pregunta?
No, la periodista no me dejó.
¿Por qué?
Pues porque dice que eso a mí no me interesaba, que de mi edad no me interesaba.
Pero tú querías hacer la pregunta.
Sí, porque a mí sí que me interesa. Que vayamos al hospital y nos atiendan bien, pues eso sí que me tiene que interesar.
Cristian, ¿qué te pareció el presidente del gobierno? ¿Es simpático? ¿Es amable en las distancias cortas? ¿Os hizo algún chiste?
Sí, es muy amable y me reí mucho con él.
¿Qué hablo, de fútbol?
No, porque me preguntó que a qué deporte jugaba y yo le dije que a baloncesto. Entonces él ya me habló de cosas de baloncesto, pero me dijeron que estaba puesto en todos los deportes.
Es del Madrid, ¿eh?
Sí.
¿Tú también?
También.
Bueno, ya compartís algo. Luego creo que os enseñaron las instalaciones del Palacio de la Moncloa. ¿Te llegaste a sentar en la mesa del Consejo de Ministros?
Sí, en su silla me dejó sentarme. Fue una experiencia inolvidable.
Bueno, pues Cristian, te agradezco mucho que hayas abierto con nosotros la ventana de esta tarde. Un abrazo fuerte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Y ahora toca el alumbrado. La sucesión de privatizaciones es como el juego de la Oca. El incendio se declara ahora en el servicio de mantenimiento de las luces de la ciudad de Madrid. El próximo día 2 sabremos qué empresa o qué empresas privadas se llevarán este contrato que afecta la iluminación de túneles, galerías y fuentes de la ciudad. Y según los sindicatos, tampoco en este caso está garantizado el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
Porque no exige que sea el personal que haya ahora mismo escrito a estos contratos, con lo cual la empresa entrante puede ir con su personal y esta gente quedar en la calle.
¿Le suena, verdad? De momento ya tenemos sobre la mesa una convocatoria de huelga. El Ayuntamiento de Botella está sorprendido porque el concurso todavía no se ha resuelto. La cuestión es que con la limpieza se ha abierto la veda y evidentemente la presión en la calle puede ser la única salida para que no se sigan engrosando las listas del paro a golpe de privatizaciones. Es cierto que la iluminación de las calles de Madrid puede no ser un problema tan grave como ver las aceras llenas de basura, pero es otro foco más para la alcaldesa. Y cuidado, que hablamos de la luz de las calles, de los túneles o de semáforos. Y no todas las vías están tan bien iluminadas como la Plaza de España. Menos mal que llega la Navidad y que este servicio no se verá afectado por los paros. Luces navideñas tendremos. La luz de la estrella de Belén puede ser, de hecho, la que termine guiando a los madrileños durante estas fiestas si la convocatoria finalmente se mantiene. Más conflictos laborales en la región. Bueno, primero una queja, la de los decanos de los partidos judiciales de Madrid, que han avisado al consejero de Justicia, a Salvador Victoria, del hundimiento del sistema judicial si no se cubren las vacantes en los juzgados. El problema es serio, pero fuentes de la consejería de Victoria han asegurado a través de un comunicado que esas plazas se van a cubrir. En cuanto a la situación de los trabajadores de la lavandería central, que se encarga de la limpieza de la ropa de prácticamente todos los hospitales de la región y que va a ser privatizada, lo que supondrá una pérdida del 40% de los salarios. Hoy la SER les ha avanzado que los sindicatos van a recurrir los pliegos del concurso y le han pedido a la justicia que haga con la privatización sanitaria o con esto lo mismo que con la privatización sanitaria, es decir, que lo suspenda por el daño irreparable que se puede causar a los trabajadores de la planta. Javier Torres.
El recurso fue admitido a trámite el pasado martes, ahora falta por saber si el TSJM decide la suspensión cautelar de la privatización. Mientras tanto, la Consejería de Sanidad reconoce que ha dado orden de no enviar ropa hospitalaria a la lavandería central, una ropa que ahora está siendo recogida por Flisa, la empresa que el 1 de diciembre se va a hacer cargo de la gestión de ese centro. Sanidad afirma que lo hace porque los trabajadores han dejado de lavar un tercio de los 30.000 kilos diarios. Eso sí, el gobierno regional no piensa abrir expediente alguno a estos empleados. Los empleados, por su parte, dicen que no pueden trabajar porque no se les está enviando ropa para lavar, no porque estén haciendo una huelga encubierta. Por otro lado, en los pliegos del concurso para la privatización de la gestión, el gobierno regional obliga a las empresas adjudicatarias, a la empresa adjudicataria, a aplicar el convenio del sector de lavanderías de Madrid y, por lo tanto, obliga a una reducción salarial que oscila entre el 40 y el 50%.
La comunidad insiste en que los trabajadores que pasan a esta empresa privada estarán sujetos al convenio del sector y responsabilizan en efecto de sus condiciones a los sindicatos por haber aceptado salarios de 600 euros al mes. El asunto de la lavandería central, que se ha colado esta tarde en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Ahora, en unos minutos, nos vamos a dar una vuelta por Vallecas para saber cómo ha ido este último pleno del mes de noviembre. Conflictos laborales al margen, dos cosas que nos afectan directamente. La primera, en materia económica, la temida ley de acompañamiento a los presupuestos de la comunidad, que habrá que leer con mucho detenimiento y donde se esconden habitualmente muchas trampillas que no van precisamente en los presupuestos generales. Entre las novedades, a partir de ahora, las universidades madrileñas tendrán que remitir sus cuentas a la comunidad antes de que finalice el año anterior. El objetivo es sanear estas instituciones y cumplir con los objetivos de equilibrio presupuestario.
Introducimos la obligatoriedad de las universidades de mandar su presupuesto para el ejercicio siguiente antes de final de año. También vamos a establecer la obligación de que nos manden la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior no más allá del mes de marzo.
Veremos cómo sienta todo esto a los rectores. La crónica de sucesos en Villalba. Una mujer de 43 años se encuentra en estado grave tras recibir una puñalada en el cuello a manos de su marido. Él se tiró por la ventana. También está herido. Ella había presentado varias denuncias por malos tratos. Información de Raquel Fernández.
Todo ocurría poco antes de las 12 del mediodía, cuando tras una discusión el hombre apuñalaba a su expareja en el tórax y en el cuello para después tirarse desde el ático en el que vivían a unos 6 metros de altura. La mujer, pese a la gravedad de las heridas, conseguía llegar a la casa de una vecina con el cuchillo clavado en el cuello. Y es que precisamente así era evacuada en helicóptero hasta el hospital 12 de octubre, donde ahora está siendo intervenida. El individuo ha sido trasladado al hospital Puerta de Hierro con pronóstico muy grave al sufrir un politraumatismo severo. De la investigación del suceso se ha hecho cargo la Guardia Civil.
La pareja tiene un hijo de 14 años. El Ayuntamiento de Villalba ha expresado su más enérgica repulsa por lo ocurrido. Y la noticia que conmociona a Rivas, la detención del seleccionador del equipo de fútbol sala femenino de la Comunidad de Madrid. Le acusan de haber abusado de menores de entre 12 y 17 años a las que entrenaba. Le ha arrestado la Guardia Civil. Informa Alfonso Gea.
El detenido de 38 años es el entrenador del equipo de fútbol sala femenino de Rivas Vacia Madrid y actual seleccionador regional de este deporte. Ya se encuentra en prisión tras la operación que le detenía en ese municipio. Este presunto abusador sexual debía de llevar mucho tiempo, posiblemente años, según los investigadores, asaltando a chicas menores que están encuadradas en los equipos. De hecho, ha sido entrenador durante los últimos 18 años en varios conjuntos de fútbol sala femenino en la región. Ana Martín es la portavoz de la Guardia Civil en Madrid.
Entonces, a raíz de esta denuncia, los compañeros de Rivas inician una investigación en torno a las compañeras de esta jugadora de fútbol sala. Y hasta el momento hemos tenido pues un total de seis jugadoras más.
Todo indica que aprovechaba las diferentes concentraciones en las competiciones deportivas, tanto de equipos como de selecciones, para abusar de las menores cuando éstas se encontraban descansando en sus habitaciones.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su nuevo plan de ordenación urbana. Es un nuevo diseño para la ciudad que ahora se abre a consulta pública. 4.000 páginas, que recogen, por ejemplo, la liberalización de la protección de inmuebles históricos o los cambios de uso de un edificio.
Así, un edificio de viviendas con esta licencia directa podrá convertirse en uso de oficinas o a la inversa. Cuando estaba previsto para oficinas, podrá convertirse solamente con una licencia previa para viviendas. Aquí antes
se van a conectar los grandes espacios verdes, se quieren recuperar los bulevares y se tratará de rehabilitar el entorno de Madrid Río. Por cierto, sobre la imputación de toda la cúpula policial en la causa separada del Madrid Arena por falsificación documental, hoy sí han hablado en Cibeles. Pocas novedades, eso sí. Al jefe de la policía no le van a tocar porque el ayuntamiento considera que no hay indicios de delito.
El juez lo que ha abierto es simplemente una pieza separada para investigar. Y el propio juez está diciendo que no prejuzga nada, ni que avanza ningún tipo de comisión de ningún tipo de delito. Pues si de la investigación de su señoría, obviamente destacara, porque encontrara algún tipo de falsedad documental, tomaré todas las medidas oportunas que tenga que tomar, no solamente sobre una persona, sino sobre todas aquellas personas.
Es decir, pero Emilio Monteagudo va a seguir en su cargo a pesar de estar doblemente imputado en esta causa.
La Ventana de Madrid.
Días muy fríos, a partir de mañana se inicia una leve recuperación de los termómetros. Viernes de cielos poco nubosos, aunque puede seguir nevando en la sierra. Mañana llegaremos a los 11 grados. En cuanto a las carreteras, ¿cómo se circula ahora mismo las vías de salida y de entrada en la región? Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Las complicaciones habituales hasta ahora en las carreteras de la comunidad, en la carretera de La Coruña, retenciones en Los Dominicos y a la altura de Pozuelo en ambos sentidos. En la de Barcelona, a la altura de Arturo Soria, en la A5 en Alcorcón, en sentido salida, y en la M40, ¿alguna complicación más? En Coslada hacia la carretera de Valencia y en Villaverde hacia la carretera de Toledo.
Y hoy se ha presentado en Madrid la Fundación Acción Social por la Música, que es una iniciativa heredera del sistema de orquestas y coros infantiles y juveniles que nació en Venezuela hace casi 40 años de la mano de José Antonio Abreu, un sistema extendido por todo el mundo y que entiende la música como una herramienta de transformación social. El proyecto ya ha empezado a dar sus primeros pasos en dos colegios de Madrid, en el Colegio Fernando el Católico, en el barrio de Chamberí, y en el Colegio Pío XII de La Ventilla. María Guerrero es la presidenta de esta fundación.
Hemos empezado con un grupo de entre 6 y 12 años y continuaremos creciendo con ellos. Nosotros trabajamos con unos profesores excelentes, formados en esta manera de enseñar la música, que es completamente distinta de lo que se acostumbra en España, y lo que hacemos es formar a más profesores y a más voluntarios. Nuestra idea y nuestra ambición es llegar a toda España.
La música, que también ayuda a cambiar el mundo. Pausa, 2 minutos y vamos a la asamblea, al pleno de cada jueves.
La Ventana de Madrid. ¿Qué haríamos sin la industria farmacéutica que investiga y utiliza envases más ecológicos? Sin los farmacéuticos que nos asesoran y ayudan a reciclarlos. Y sin ti, que llevas los envases de medicamentos al punto sigre de la farmacia. ¿Qué haría la naturaleza sin todos los que hacemos que los envases de medicamentos se reciclen como debe ser? Sigre, ¿qué haría la naturaleza sin ti?
Este fin de semana empiezan los días Outlet en Worden. Ahórrate hasta un 50% en pequeños electrodomésticos. Hasta un 30% en lavadoras, frigoríficos y toda la gama blanca. Y hasta un 30% en imagen y sonido y un 25% en tecnología. ¡Ahorra como nunca! Ahorra como nunca en los días Outlet de Worden. Solo viernes, sábado y domingo en Worden Alcorcón, Worden San Sebastián de los Reyes y Worden Rivas. ¡Hasta agotar existencias!
Cariño, tío, ¿esto?
¿Qué? Pero si son mis vaqueros nevados, mis Hypermans, mis cromos del coche fantástico, el VHS con el campanazo de Sabrina, ¡mi identidad!
¿Y qué más da?
Revive tus mejores recuerdos. Concierto de Modestia Aparte el 22 de noviembre en el Club Social Santo Domingo. Entradas en Ticketmaster.com.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
La tierra está cubierta de nieves eternas.
Ser Madrid Norte y Yelmo Cines te invitan el próximo 28 de noviembre a las 6:30 de la tarde al preestreno de Frozen, el reino del hielo.
¡Venga ya!
Consigue tu entrada en sermadridnorte.com. Frozen, el reino del hielo. Estreno en cines el 29 de noviembre.
¡Lo siento las piernas! ¡Lo siento las piernas!
Esas son mis piernas.
¡Uy!
Este mes no te pierdas Noviembre Arte, la campaña organizada por ANOME en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas, que une el comercio tradicional con el arte contemporáneo. Descubre los 20 establecimientos asociados que exponen en sus escaparates las obras de estudiantes de Bellas Artes y vota tu favorita a través del Facebook de ANOME. Podrás ganar 2 entradas al Museo Reina Sofía.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
7:35 PM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
último pleno del mes de noviembre en Vallecas, pleno relativamente tranquilo en el que el protagonismo ha sido para el conflicto laboral abierto en la lavandería central de Mejorada. Lo ha puesto sobre la mesa el líder del PSM, Tomás Gómez. También se ha hablado de la venta de patrimonio público. Vamos a Vallecas, Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un saludo. Javier Gregorio Gordo de Izquierda Unida y el socialista Tomás Gómez tenían hoy especial interés en expresar su solidaridad con los trabajadores del servicio de lavandería de los hospitales públicos madrileños. Gordo lo ha hecho antes de preguntar al presidente regional sobre las pensiones para denunciar que el 20% de los jubilados madrileños viven con pensiones mínimas. Por su parte, Tomás Gómez tiene una convicción.
Quitarle a un trabajador la mitad de su sueldo no es mejorar la gestión, es hacer pagar a los trabajadores la incapacidad de gestión que tienen ustedes gobernando. Y para que no protesten, además, una ley de huelga que recorta los derechos de los trabajadores para que no puedan ganarles la batalla como lo hicieron los trabajadores de la limpieza viaria de Madrid.
Tomás Gómez quería echar también en cara al Ignacio González la venta de casi 1.500 viviendas sociales a fondos buitre, que van a dejar sin patrimonio, dice, a las generaciones futuras de madrileños. El presidente González traía preparada la respuesta con munición procedente de las memorias de quien fuera vicepresidente económico de Zapatero, Pedro Solbes.
No le he oído todavía a ustedes pedir perdón por las declaraciones del señor Solbes, diciendo que la política que hacían ustedes llevaba a España a la ruina y que la advirtió y ustedes no quisieron corregirla. Todavía estoy esperando que pidan perdón ustedes, señoría. Eso sí que quiebra el patrimonio de los españoles.
Ignacio González, Javier, promete que la venta de esas 1.500 viviendas se va a realizar garantizando y respetando los derechos de los actuales inquilinos.
Gracias, Ernesto. Un saludo.
Hasta luego.
Y al cierre, la crónica semanal que desde Madrid remite a su sobrino Emilio, Moncho Alpuente. Moncho, cuando quieras.
Querido sobrino, como ya sabrás, terminó la pertinaz huelga de los barrenderos madrileños y hoy nuestras calles vuelven a estar tan sucias como antes, gracias a la reforma laboral y a la mediación de ese ángel que se llama Ana Botella. Tras interminables días protagonizados por vándalos y piquetes de furibundos sindicalistas, Ana Botella se ha autoproclamado vencedora en esta batalla en la que los díscolos barrenderos han conseguido mantener sus puestos de trabajo algo recortados y sus salarios congelados. Para conseguirlo, nuestra alcaldesa no dudó en bajar a las aceras para alentar con su etérea presencia a los esquiroles contratados en una empresa de trabajo temporal. No hay nada como el hambre, nada como el miedo insuperable para transformar a los hombres o a las mujeres en esclavos temporales y prescindibles a cambio de una limosnita, por favor. Nuestra heroína certificó su éxito presentándose en los escenarios de la catástrofe envuelta en un abrigo de pieles de lo más adecuado para la ocasión. Todavía hay clases. Hasta las ratas se quedaron admiradas por tanta elegancia y distinción, aunque algunas llegaron a pensar que el abrigo en cuestión podía estar elaborado con las pieles teñidas de sus congéneres. Su aparición en plan Cruella de Vil marcó un antes y un después. Fue un hito que quedará almacenado en nuestras mentes. A grandes males, grandes remedios. Para impedir sucesos tan infaustos como este, el gobierno de la nación o lo que sea hará lo que mejor sabe hacer: recortar. En este caso, las libertades de expresión y manifestación, sin utilizar la violencia para ello. Manifestantes, disidentes, rebeldes, alborotadores, botelleros y otras tribus serán sancionados con multas de hasta 600.000 euros. Si solo tuvieran una mínima parte de ese capital, nunca saldrían a manifestarse, ni tampoco a hacer botellón en la vía pública. Aquella famosa ley Corcuera es un cuento de hadas en comparación con la que se nos viene encima. Una ley que apesta a franquismo, a basura sin reciclar y a dictadura. Ya hablaremos de ella, desgraciadamente, la próxima semana.
Gracias, Moncho. Correo electrónico dirigido a Londres. Por cierto, mañana estamos aquí, como siempre, desde las 7:20 en la Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER, en la comunidad. Que disfruten del jueves. Hasta mañana. Adiós.